Buenas tardes, bienvenidos otra vez. Esto es Espectro Polis, nuestra visión y opinión desde la experiencia en el arte y diseño, programa radial de la Facultad de Arte. Estaremos hoy día en la locución, quien les habla, Moisés Quintana y Lucho Roncalla. ¿Qué nos espera hoy día, Lucho?
¿Qué tal, Moisés? Bueno, hoy día tendremos un tema muy interesante para las personas que hemos pasado por la Facultad de Arte, que pertenecemos a la Facultad de Arte de acá de la Universidad Católica, porque vamos a abordar el tema de las famosas revisiones finales. Vamos a entrevistar a Giorgio Di Giovanni, coordinador de la sección Arte de los primeros años, y vamos a entrevistar a las alumnas Céspedes de primero y Xiomi Lazo de segundo año, para también conocer un poco la percepción que los alumnos tienen con respecto a lo que son las revisiones finales.
Bueno, esto es el programa del día de hoy. Después haremos una pequeña agenda, si es que nos alcanza el tiempo. Pero no se pierdan, esto es Espectro Polis. La música de fondo que nos acompañará hoy será del grupo Apocalíptica, ¿no? Un grupo muy acorde con el tema de hoy día. Bien, para quienes no quizás conocen lo que son las revisiones finales en la Facultad de Arte, ¿no? ¿En qué consiste una revisión final, Lucho, en la Facultad de Arte? O para quien no sepa, ¿cómo se le explicarías?
Bueno, la particularidad en este caso y el hecho mismo que justifique un programa, el tema de un programa, es que las revisiones en la Facultad de Arte utilizan un jurado, ¿no? Es a partir de la revisión de varios profesores y la presentación de los trabajos de todo el ciclo de los alumnos, ¿no? Entonces el hecho de que haya un jurado de por medio genera toda una expectativa, genera mucho nervio, mucha tensión por parte de los alumnos.
Claro, ¿no? Creo que para el resto de facultades de la universidad el presentarse ante un jurado para una evaluación será más en una tesis, ¿no? En un examen de grado. Pero en nuestro caso, en la Facultad de Arte, desde los estudios generales, o sea, desde los alumnos que ingresan en un primer semestre, ellos desde un primer semestre tienen la experiencia de tener que presentar una compilación, ¿no? Toda la producción que ha sido de su trabajo del semestre ante un jurado calificador que incluso es una mesa amplia, ¿no? Estamos hablando en primer año de una presencia de unos 10 docentes, una mesa de 10 docentes que van a estar frente a ti y tú solito frente a esos 10 personas presentando todos tus trabajos.
Se genera mucho estrés, mucho nervio, incluso mitos con respecto al jurado. Es gracioso porque los chicos de primer año escuchan por ahí voladas y se preguntan quién es el más malo. Es una serie de cosas que resultan un poco graciosas. Obviamente no es la intención de pasar por una de estas revisiones con jurado, fastidiar a los alumnos, sino que justamente la idea de este programa es ver un poco todas las implicancias, el por qué es que se requiere la conformación de un jurado evaluador para ser, pues, en este caso, lo más objetivos posibles, ¿no? Porque también, obviamente, hay la otra alternativa, que es que cada profesor que maneja su curso, sus contenidos, sus objetivos, y evalúa en función de eso, pone una nota. Pero la idea de pasar por un jurado es un poco que también haya la visión de profesores que no han seguido tu proceso, profesores que no pertenecen necesariamente al curso o que se está presentando varios cursos y hay como una interrelación de profesores de distintas materias. Entonces son distintas visiones que lo que buscan es enriquecer un poco la opinión, ¿no?
Eso que has mencionado es muy importante. En una revisión, por ejemplo, hablando desde la experiencia que nosotros acabamos de tener, ¿no? Están ahorita en estos momentos, y por eso también la pertinencia del tema, en estos momentos se están acabando las revisiones finales en la Facultad de Arte, ¿no? Son los años superiores ahorita que están pasando los estudiantes por las revisiones con jurado. que hay que señalar son muy distintos a las revisiones de jurado de estudios generales, de sección arte donde nosotros pertenecemos. Generalmente en una revisión final de la sección arte, un alumno va a presentar entre 3, 4 y hasta 5 cursos simultáneamente, y por eso la mesa está conformada por tantos profesores, porque son docentes de cada uno de los cursos que tú estás presentando. En cambio, un alumno que está terminando la especialidad de pintura, escultura y grabado, más que nada lo que está presentando en una revisión final de especialización es la producción de 2 cursos generalmente, que están muy relacionados y que tienen que ver ya con los proyectos, incluso de tesis, con los que van a acabar, ¿no? Entonces es casi una sustentación, por así decirlo, de tesis.
Claro, claro. Eso es muy importante destacar, porque definitivamente, claro, una persona, un chico de primer año, está en función de ejercicios, contenidos que ya están pautados. En el caso del chico que está ya en la especialidad y que está a punto de egresar, como tú dices, tiene que sustentar sus proyectos, ¿no? Hay una monografía, hay un informe acompañado con cada proyecto. Él mismo plantea sus objetivos con respecto a cada proyecto, y muchas veces desde los intereses personales de la investigación particular que cada alumno emprende, entonces sustenta, ¿no? Uh-huh. Y eso también lo prepara de un modo para tener una entrada, un ingreso a un mundo profesional, donde tanto desde el arte como desde el diseño tienen que presentar sus proyectos, sus portafolios, uh-huh. tienen que sustentar, tienen que enfrentarse a la crítica,
a un cliente.
Exacto, ¿no? Entonces, me parece bastante positivo, ¿no? Más allá de los mitos, más allá de del temor que puede generar la idea del jurado, que como te comentaba no es fastidiar al alumno, y ni mucho menos podemos creer que todos los profesores ahí se la saben todos, ¿no? O sea, uh-huh. en realidad lo que uno busca es escuchar al alumno, para que al final de cuentas es el que más sabe sobre lo que el trabajo que está emprendiendo.
Claro, no sé, para no quizás cansarnos con tantas definiciones, pero de tu propia experiencia, Lucho, un recuerdo particular quizás de tu primera revisión o de tu última revisión o de ese cambio, porque los que hemos estudiado en la facultad lógicamente hemos tenido una primera vez como jurado, ¿no? Y a veces también esa visión del otro lado de la mesa también fue una experiencia particular, por así decirlo.
Sí, yo tengo muy mala memoria. O sea, me puedo acordar de los nervios, me puedo acordar de así flash, así momentos muy, muy como congelados, pero la verdad,
el trauma fue muy grande.
Sí, creo que es eso. Y en terapia estoy me he olvidado de todo eso.
Yo recuerdo de mi primera revisión final en la facultad, por ejemplo, que levantaba mis trabajos, bueno. Para quienes no saben, ¿no? Uno tiene que a veces levantar con las manos trabajos que ha realizado, ¿no? Grandes en papel. Y yo literal me ocultaba con mis trabajos, ¿no? O sea, los levantaba y me ocultaba con ellos. Y quizás de mi revisión final con la que acabé la facultad, creo que pensaba que iba a ser, viéndolo retrospectivamente, pensaba que iba a ser mucho más dura, por así decirlo, ¿no? Que los profesores me iban a cuestionar mucho más de lo que quizás me cuestionaron en ese momento. Y también creo que tenía una expectativa de que quizás al final de la revisión iba a haber como alguna despedida, por así decirlo, ¿no? Como si me decían de que había aprobado, como que me iban, no felicitar, pero quizás darme, por así decirlo, la palmada en el hombro y decir, bueno, ya, ahora
ve con Dios.
Anda tú solo, ¿no? Ahora tú sigues tu camino. Pero quizás fue como una revisión más, por así decirlo, ¿no? En mi caso lo sentí como una revisión más. Y prácticamente saliendo de esa revisión era como que, bueno, aquí se acabó todo, ¿no? Era, claro. era prácticamente el momento en donde uno dice, aquí se acabó todo, ¿no?
O aquí empieza todo. Son visiones, claro, perspectivas distintas.
Acabó ese ciclo, ¿no? Ciclo, claro. De haber estado, en mi caso, 6 años en la facultad. Y fue como que quizás que uno esperaba, no sé, haber sido, que la experiencia hubiera sido un poco más trascendental, ¿no? Pero fue un día más, ¿no? Claro. En la vida de uno, en realidad. Pero sí creo de que creo que fue, tenía, como tú dices, ¿no? Tenía una expectativa que quizás no se llegó a no la llegué a percibir quizás en el momento, ¿no? Lógicamente, claro, viéndolo retrospectivamente, uno puede quizás tener más memoria de lo que sucedió, ¿no? ¿Pero tú te acuerdas de lo que te dicen en una revisión final?
Sí, yo creo que sí. Yo he escuchado varias veces que los... que se dice que parece que como que los alumnos no están escuchando tanto rollo que se les está diciendo porque están en función de si aprobé o no aprobé, y después una vez que le dices aprobaste, entonces es como que entran en un estado de nirvana, en el caso de que no aprobaste, no sé, como limbo, no sé, pero la cosa es que parece ser que no escuchan mucho, pero yo recuerdo bastante de las cosas que me decían, ¿no? Hace un rato te dije como que no recuerdo mucho exactamente la primera o la última revisión, pero recuerdo muchas palabras que el jurado te dice, y es en ese momento donde sacas mucho el jugo de las distintas opiniones. Es gratificante poder también recibir buenos comentarios, pero también ver otra perspectiva que de repente no comulga mucho con tu propuesta. Entonces, a mí me parece bien interesante.
El cuestionamiento y el hecho también, sí creo que has mencionado algo interesante, ¿no? Que un profesor que incluso no haya sido tu profesor, o alguien que no haya sido tu profesor, haga un comentario sobre tu trabajo, tanto desde aspectos de mejora como de halago, o no de logros cumplidos, creo que sí tiene siempre esa gratificación, ¿no? O sea, esa sensación de que uno realmente valió la pena, ¿no? Tanto esfuerzo, por así decirlo, ¿no? Llegar a ese momento, que es un momento culminante de todo un semestre, ¿no? O sea, claro, uno presenta ahí lo que produjo durante todo un ciclo de 14 semanas de clases, ¿no? Sí. Y algunas noches ahí de desveladas, ¿no? Claro. Entonces es un momento, creo que bastante intenso, como muchos de nosotros creo que recordaremos los que hemos pasado por la Facultad de Arte. Vamos entonces a un corte y vamos a continuar con el tema en nuestra entrevista con Giorgio Giovanni. No se separen de nosotros.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona Pup.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes, aquí por Zona Pup.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona Pub.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
¡Uno, dos!
Que la de anatomía te enseñara a...
sexual nalga de 14 quilates.
Que historia del Perú te pasara...
Camina Luz María que al
fin... Y tenías el lenguaje de...
pica pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por Zona Pu, cada martes a las 7 de la noche.
En Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
¡Hola! ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Estamos de regreso aquí en Espectro Polis. Y en este bloque vamos a tener como invitado a Giorgio Di Giovanni, profesor de la especialidad de pintura de la Facultad de Arte, coordinador actual de sección Arte, que son los estudios generales. Su periodo de formación abarcó los años 1983 a 1990. Únicamente desde 1991 Giorgio ha estado exponiendo continuamente en varias colectivas nacionales, internacionales, en Venezuela, Chile, México, Alemania, Estados Unidos y Egipto. Y también es muy común que cada dos años nos haga participar de una muestra individual. Actualmente trabaja con la Galería Forum, si no recuerdo mal, antes era con la Galería Tadeus. ¿Qué tal, Giorgio? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal las revisiones finales este semestre, Giorgio?
Variaditas, como siempre, con alegrías, con tristezas, llantos.
Con mucho cariño.
También mucho cariño.
Bueno, lógicamente, como hemos estado conversando con Lucho, las revisiones generan pues una expectativa muy grande, principalmente por los estudiantes. Pero podríamos decir de que en relación a lo que fueron nuestras experiencias propias de nosotros, ¿no? Estamos hablando de los años 80, a estos tiempos han habido algunos cambios, ¿no?, en las revisiones.
Muchos cambios. ¿Mm? Es interesante ver la figura de ambos lados, ¿no?, de estudiante y ahora detrás de la mesa, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo también cuando era estudiante, yo recibí estas revisiones finales como que está al frente de reales eminencias, personas muy sabidas en el tema y que me iban a dar pautas específicas para mi avance como futuro artista. Estaba Winter, Nisana Macaño, hablar de Julián Navarrete, entre otros, ¿no? Entonces era realmente nutritivo estar ante la mirada de esta persona. Espero que estas generaciones nuevas lo sientan de esa manera, ¿no? Uh-huh. Creo que no, porque veo que hay muchos nervios, más las ganas de saberse aprobado y no tanto sacarle provecho, como decía Lucho, a esta experiencia, ¿no? Que si está ahí, habría que ver la manera de tomarla más fructíferamente, ¿no? Creo que no se le saca muy buen provecho a esta experiencia.
Actualmente nosotros también, lógicamente de esas épocas ahora, la población de la facultad ha crecido, el equipo de docente también ha crecido. Yo recuerdo, por ejemplo, de que en mis revisiones antes era un solo jurado, ¿no? O sea, en primer año era un solo jurado, generalmente de todos los profesores, de todos los cursos donde uno participaba.
Y primero a sexto.
Exacto, ¿no? Y después también era el hecho de que el jurado literalmente estaba sentado todo el día en una mesa, en un aula, ¿no? Y éramos nosotros los estudiantes que teníamos que entrar uno por uno, ¿no? Entraba el primero con todas sus cosas y sencillamente se ubicaba delante de la mesa y tenía que levantar y mostrar uno por uno los trabajos, ¿no? O sea, terminaba uno, un estudiante, y salía, tenía que salir llevándose todas sus cosas, y ingresaba el segundo trayendo todas sus cosas y nuevamente comenzaba a mostrar uno por uno sus trabajos. Fue, creo que, el esquema que también cuando nosotros comenzamos como jurados heredamos, ¿no? Sí. O sea, era un solo jurado y literalmente nosotros veíamos a cada alumno entrar y salir de toda la lista, ¿no? Trayendo y llevando sus cosas, ¿no? Ahora ya no es así.
No.
De hecho, toda esta mecánica como que se ha ido perfeccionando, ha ido mejorando, optimizando. Sin embargo, más allá de estas mecánicas de una mesa, dos mesas, uno que entra, otro que sale, el hecho mismo de evaluar un curso artístico es muy complicado.
Es complicado porque es subjetivo.
Exacto, y lo que se busca es la mayor objetividad.
Sí, a pesar de lo que tratamos de hacer día a día con las rúbricas, ¿no?, parametrar una calificación artística, es muy difícil calificar la creatividad. ¿no? Hasta qué punto es muy, pero tratamos, y todos los días tratamos, y tratamos de hacer sistemas para que esto se pueda, o de ver que esto sea lo más objetivo posible. Hay una mecánica también en los jurados que es que un sociólogo lo podría ver, que es un ambiente muy volátil. Uh-huh. Puede, en esos momentos puede haber una solemnidad, o puede en el siguiente segundo puede estallar todos en risas, o al siguiente momento pueden ponerse muy serios, y yo creo que el jurado a veces es muy volátil, no puede estar sujeto a muchas cosas que ocurren en el ambiente, raras. Por tanto, también la objetividad puede perderse en algún momento, puede haber momentos de distracción.
Es también, creo que, una pequeña representación de lo que ocurre a gran escala y, lógicamente, salvando las distancias, en general en el mundo del arte, ¿no? Porque uno puede encontrar en las críticas hacia propuestas o hacia festivales, posiciones muy encontradas, ¿no? Incluso entre críticos muy renombrados que pueden, como tú bien dices, coincidir en alabar un trabajo, como también pueden haber confrontaciones radicales y muy ásperas, que también nosotros tenemos, ¿no?
Claro, sí, sí.
Lo que sí quieres, se trata con un jurado, es que las opiniones un poco de todos y las miradas múltiples caigan en una unidad, ¿no? Entonces es ese como extracto de toda la deliberación de los jurados, eso es lo que se le da al alumno, ¿no? Ese es ese resumen que podría ser muy nutritivo.
A mí me parece eso importante, que también lo perciba el alumno de ese modo, ¿no? Porque muchas veces algunos muchachos vienen con la idea de que hay una opinión única o hay una verdad absoluta respecto a lo que son los contenidos en el arte, y finalmente nosotros lo que creemos es que son peldaños, son soportes que se les va brindando a los alumnos para que luego ellos pues los cuestionen, o miren a otro lado, o investiguen, indaguen en otras cosas. Entonces, bajo ese principio, es prácticamente utópico el que un jurado tenga una voz unívoca con respecto al trabajo de un alumno, ¿no? Algunos profesores, si bien es cierto, hay criterios, hay rúbricas que de repente le dan porcentajes o valores a la creatividad, al oficio, a la responsabilidad y otros valores. Algunos profesores seguramente van a de repente ponderar más la creatividad, el riesgo, la factura. Eso es lo que te referías.
Sí, bueno, ya lo han dicho ustedes, es el trabajo de todo un semestre. Entonces hay muchísimos factores, aparte de lo que se ven en una rúbrica, ¿no? Hay hasta un autor humano. Claro. Y es cierto, se ve todo el trabajo en conjunto. Por ejemplo, se ve el trabajo que no hicieron específicamente en el curso que yo pueda dictar, sino en otros cursos. Entonces también se ve una cosa unitaria, una cosa global, que es interesante. Más verla de repente para un profesor, es muy importante ver esta parte global del alumno como desempeño.
Claro,
habría que ver también qué tan importante es para los chicos.
Claro, hay que, justamente, quizás es una experiencia en la cual deberíamos aprovechar que el estudiante pueda tener justamente esa propia visión de sí mismo, ¿no? Claro. Y creo que en cierta manera nos lo permite ahorita el que en las revisiones que hacemos nosotros actualmente, el alumno literalmente hace como una mini muestra de su trabajo, ¿no? Porque, claro, le damos un margen de tiempo corto, pero tiene que pegar, por así decirlo, o hacer una presentación de varios cursos. Ya no es como era en nuestra época, que de tu rollo enorme de trabajo tú ibas a levantando uno por uno, ¿no? Y creo que para muchos el propio momento de ver todos sus trabajos desplegados en paredes y paneles, ellos mismos también ahí en ese momento creo que se deben dar cuenta de algunas cositas, por así decirlo, ¿no?
Cierto.
Entonces creo que sí, podríamos nosotros quizás hacer un esfuerzo más en hacerles ver eso que ellos mismos están mostrando en ese momento.
Definitivo, todo este proceso se puede optimizar. Creo que la experiencia es buena. Uh-huh. En resumen, es buena.
Sí, de todas maneras es un tema que vamos a seguir dialogando. Nosotros vamos ahora a un pequeño corte, no se separen, estamos en Spectropolis con el tema de hoy, los exámenes finales en arte.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8.
Por Zona. Me gustan como tú.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona Puc.
La mejor década. Los mejores mundiales. Y las últimas noticias del fútbol internacional. Este y todos los viernes a las 3 de la tarde, Fútbol y Noventas, por Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el Venado Fijo CEO 163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Estados Unidos usó cannabis contra los nazis?
¿Y que necesitas fumar 800 cigarrillos de marihuana en 20 minutos para morir de sobredosis?
En Cultura 420 te ayudamos a romper con los mitos sobre la marihuana.
Cultura 420, todos los lunes a las 6 de la tarde
por Zona PUC.
Bien, continuamos acá conversando con Giorgio Di Giovanni. Hay algo que creo que fue interesante que mencionaste al final de nuestra conversación antes del corte, y es que una revisión con jurado es algo que puede ir mejorando, que se puede ir lógicamente ir perfeccionando, ¿no? Nada perfecto, nada tiene que permanecer como siempre así. También somos una generación distinta a la que estamos ahora de ese lado de la mesa, claro, compartiendo todavía con profesores, eminencias importantes. Pero también es como que se están uniendo pues toda una nueva generación de profesores y nuevos puntos de vista, nuevas maneras de quizás ver las cosas.
Bueno, tengo más o menos que 24 años viendo revisiones finales. Uh-huh. Y en estos 24 años, si no es desde que ha sido el comienzo, es más de 70 años, nunca para estos jurados no hay un reglamento. Uh-huh. O sea que debería haberla, ¿no? Mucho se discute si en ese momento se define todo el trabajo de un ciclo. O sea, si el poder del jurado es total y absoluto o es en base a las notas previas. Siempre hay discusiones en ese sentido. Uh-huh. Es decir, que las cosas no están aún del todo claras de cuál es la potestad de un jurado. Uh-huh. ¿No? Entonces por ahí podríamos ir mejorando. Otra cosa también que veo siempre es el grado de tensión. Es lógico, ¿no? Se define todo el trabajo ciclo, pero el estudiante llega en un grado de tensión muy alto. Uh-huh. Cosa que no debería ser, más bien. Yo me acuerdo en mis épocas que para mí definitivamente algo de nervio había, pero una cosa de trámite. Yo no me sentía ni agredido, ni pensando que voy a jalar, ni esas uh-huh. cosas. ¿No? Sentía como si estos señores importantes me van a decir cositas, uh-huh. las tomaré en cuenta. Yo siento que cada vez no es lógico, pero la presencia de este jurado es muy fuerte.
Quizás también ahora, bueno, podríamos decir de que para las nuevas generaciones, y lógicamente estamos hablando de un periodo de tiempo en el cual el sistema educativo también ha tenido una evolución muy grande, y el nivel de competitividad, el estrés incluso solamente de postular a una universidad, el tema de la calificación, como tú has mencionado, Lucho, ¿no? El saber de si uno aprueba o desaprueba, ha generado también toda una tergiversación, ¿no?, de lo que es un proceso de evaluación, que, como tú dices, no debería ser justamente ese momento en donde uno debe sentir si está en la cuerda floja, ¿no?, si está al borde del precipicio, ¿no?, y si va a haber una mano que te va a empujar o una mano que te va a salvar. O sea, no debería ser esa la sensación.
No.
Pero, y creo que de alguna manera en esos tiempos la facultad se mantenía un poco al margen de eso, ¿no? Pero ahora estamos mucho más inmersos dentro de todo este sistema evaluativo muy minucioso, ¿no?, que académico superior, ¿no?
Ahora también, si quieres, una de las contras también ha habido por tradición, tampoco, también un poco esos jurados se contagian de una vena así maligna y quieren ser o muy drásticos o hacerse los serios o muy fuertes o qué sé yo. Entonces yo he visto miles de personas salir llorando. Es terrible, pero no sé cómo. Lo que se me ocurre nuevamente es que debería haber un reglamento y una forma de actuar distinta a la que se viene actuando un poco por tradición.
También, ¿no?, creo que hemos tenido a veces en algunas conversaciones o en estos diálogos que hay entre los profesores la posibilidad de que la conformación de los jurados sea, por así decirlo, más amplia. No necesariamente, bueno, pasamos de una mesa de jurado en primer año a dos mesas de jurados, quizás tener tres mesas de jurado.
Es cierto.
Y que eso incluso permita de que no necesariamente te evalúen tus profesores, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si tu revisión de jurado solamente sea con profesores que no han visto tu proceso, ¿no?
Claro,
y que sí, sencillamente tengan esa visión del momento de la presentación, y quizás eso también pueda dar cierta mayor,
claro, objetividad. Claro, sería más, ¿no?, neutro también, porque muchas veces, tú lo has vivido, se vuelve una especie de... Hay un fiscal y un abogado defensor, y el abogado defensor muchas veces es el profesor y tiene que alegar todas las cosas, todas las
virtudes,
¿no?, del alumno, ¿no?, cuando no debería ser, ¿no?, una cosa más neutra, más sencilla, ¿no?, menos traumática.
Sí, sin embargo, el proceso es importante, ¿no? O sea, en esto de el riesgo, error, riesgo de nuevo, entonces es posible que el alumno no llegue al final del curso con lo mejor que quisiera haber logrado o que, claro, pudiera presentar. Sin embargo, es posible que un alumno que no llega en el mejor estado haya recogido una experiencia en su educación, en su proceso educativo más contundente, ¿no?, más grande, más amplia, que un muchacho que le chuntó quizás por un tema de repente de bagaje, un tema de talento, de oficio, o de repente de cierta
conjunción planetaria que lo iluminó.
Conjunción planetaria, no, cierto olfato, ¿no?, con, claro, el cual bueno, le chunta, ¿no?, y pues lanza un ejercicio muy interesante, ¿no?
Es que, Lucho, ahí tendrías que ver qué es más importante para nosotros, o el proceso o el producto, que es lo que estamos... En el jurado final vemos un producto.
Exacto.
¿No? El proceso lo tiene que contar el profesor.
Exacto. ¿No? Pero por eso a mí me parece saludable el hecho de que se van a crear fricciones, pero el hecho de que haya el que ha visto el proceso y el que no lo ha visto. Entonces, un poco decía, porque ahora la formación en general, la educación, apunta también a valorar los procesos, ¿no? Entonces, sí, el arte contemporáneo, medio que ya no se fija mucho en el producto, ¿no? Y como que valora más todo el razonamiento. Pero yo creo que ni lo uno ni lo otro, ¿no? Me parece que está bien. O sea, nunca creo que deje que vaya a desaparecer la fricción en un jurado. Creo que es parte esencial de su conformación.
La naturaleza de un jurado es
lo que,
este.
Sí, pues. Pero lo que tú decías me parece importantísimo, porque esto de que, bueno, algunos muchachos de repente salen llorando porque de repente no pueden contener sus emociones a esa edad, frente a todo lo que ellos, a sus expectativas. Pero también puede ser que de repente alguna palabra dura, ¿no? y, sea excesiva.
Sí, las palabras duras podríamos ¿no? tranquilizarlas, ¿no?
Ahora, yo por ejemplo, algo como tú has mencionado, Giorgio, quizás no tenía la sensación de cuando iba a pasar por una revisión final de que pasaré o no pasaré, o sea, no era la sensación con la que yo confrontaba. Sí había la tensión, lógicamente, de que uno, como tú bien dices, iba a pasar por esta visión, este análisis, ¿no? Podríamos decir más exhaustivo de parte, ¿no?, de profesores. Y creo que yo particularmente, por ejemplo, creo que confronté las revisiones finales con la tensión y el nerviosismo que podríamos decir es lo normal.
Claro.
Pero si he de decir algo, fue más bien la primera vez que yo iba a ser jurado, que fue prácticamente cuando incluso yo estaba todavía de alumno en la facultad en el penúltimo año. Más bien para ese día que yo iba a entrar por primera vez como jurado, sí tuve que estar en el baño devolviendo todo el desayuno, porque era, o sea, sentí una tensión que no había sentido en ninguna de mis revisiones finales, ¿no? O sea, me pareció una tensión todavía mayor, quizás esa tensión que hay en la confrontación de criterios, ¿no?, que puede suceder en una mesa de jurado, ¿no? O sea, es muy distinto quizás ahora pensar que voy a estar en una mesa en donde pueda ser que no coincida pues con otro profesor que quizás fue incluso mi profesor. Claro. Entonces, no sé, en mi caso fue así. O sea, yo creo que tuve esa experiencia particular de que tuve que superar así una gran tensión para ser por primera vez jurado en una revisión final.
Y eso que ahora los jurados también se han suavizado, ¿eh? Hace 20 años era horrible el panorama. La gente gritaba, se exasperaba, se tomaba las cosas como personalmente. Eran tiempos que felizmente han cambiado, ¿eh? O han ido cambiando paulatinamente. Eso es señal que si sigues una línea lógica, esto está mejorando.
Está mejorando, sí, claro.
Sí, lógicamente creo de que hay una mayor receptividad, y lógicamente también los propios mecanismos de la universidad, las propias asesorías, ¿no?, la dirección de estudios, hay toda una serie, las reuniones propias de los profesores, ¿no? Creo que también es muy importante señalar que hemos pasado por un proceso de implementar un nuevo plan hace el 2012, que de alguna manera formalizó más el que los equipos profesores tengan más reuniones, se dialogue más, y creo que eso se limaran más asperezas, quizás incluso que ha sido bueno que se manifiesten antes y no en el momento de una revisión final, ¿no? Que quizás creo que puede haber sido eso lo que sucedía en décadas anteriores, ¿no? De que quizás las diferenciaciones se manifestaban en el momento de una revisión final de un estudiante, cuando eran quizás opiniones distintas que eran quizás objeto más de un análisis de objetivos del curso o de posiciones distintas en cuanto a un ejercicio determinado, ¿no? Uh-huh. Que eso creo que nosotros ya más bien las estamos analizando desde el planteamiento de los sílabos de los cursos, ¿no? Y no es algo que se ve, no sucede en el momento de una revisión final, por así decirlo, ¿no?
Y de repente es del planteamiento mismo de la propia mecánica de un jurado, para nuevamente hacernos las preguntas: ¿para qué está?, ¿si sirve?, ¿cuánto sirve?, ¿qué se debería modificar?, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros mismos hemos observado. Y bueno, hay un par de alumnos que también nos dirán qué cosas sienten ellos, para de acuerdo a eso también ir modificando esta dinámica.
Si tratáramos de hacer un resumen, no sé, cada uno de nosotros, ¿qué sería lo bueno, qué sería lo malo?
Yo creo que es algo que está siempre en un estado de evaluación y se va mejorando, ¿no? Como lo que acaba de decir Giorgio. O sea, más allá de exactamente qué cosa es bueno, qué cosa es malo, yo creo que es un sistema que se ha ido mejorando. De momento no se me ocurre que otro sistema evaluador sea mejor. De hecho, si saliera a la palestra algo mejor, seguramente sería considerado. Pero la idea de las múltiples opiniones, la idea del un poco de que hayan visiones distintas para evaluar un alumno, más allá de poder ponerle una estrellita o poder decirle jalaste, es el hecho de que el alumno pues reciba esto y que lo incorpore a su formación, ¿no?
Uh-huh. Yo me quedaría con algo que también dijiste, Lucho, que es una exposición de uno como creador frente al público, frente a un posible público, un posible mercado, ¿no? Esa exposición tuya ante alguien, ¿no? Eso es importante, ¿no? Que lo vayan experimentando de alguna manera, claro. Porque si nosotros somos duros, el mercado es aún más duro. Eso sí lo tengo claro. O sea, lo que digamos nosotros, por más fuerte que sea, es nada frente al mercado real.
Hacia la realidad, ¿no? Hacia que a veces la realidad, es chocante, claro, ¿no? Porque claro. Evidentemente bien tratamos de dar todas las condiciones adecuadas para un aprendizaje, también no podemos negar, ¿no? Hay una sensación de y un deseo de protección, ¿no? Hacia el estudiante en sí de que todo esté yendo por buen camino, ¿no? Y lógicamente saliendo del ámbito académico la realidad no es tan amigable, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? En cosas tan sencillas como que, bueno, acá un examen final es una fecha determinada, tú sabes cuándo es, sale la lista, en qué momento te toca, ¿no? Pero una entrega de trabajo a veces a un cliente, el cliente puede adelantarte la fecha de entrega, claro. Sencillamente tú haces un trabajo y después no te pagan, o sencillamente de un momento a otro te dicen, bueno, ya lo que has avanzado ya no me gusta, empieza otra vez de cero, y esas cosas a veces uno tiene que lidiar, ¿no? Y muchas veces el hecho de que ha tenido justamente que aprender a, que creo que va en toda experiencia de vida, ¿no? A lidiar con situaciones tensas, claro. Con pruebas, ¿no? Porque realmente lo que uno hace en la vida es resolver problemas, ¿no? O sea, una vida sin problemas también sería muy aburrida. Y creo que justamente también algo que tú has mencionado, Giorgio, que es muy importante, ¿no? Que es ese momento en el cual uno recibe una opinión de toda una, podríamos decir, un abanico de criterios distintos, ¿no? Que también, como tú mencionas, Lucho, no se debe pensar de que es porque habla una persona que puede, ¿no? Una, generalmente quien preside la mesa,
el representante,
no puede tomar la palabra, exactamente, ¿no? Pero no quiere decir que solamente está exponiendo su punto de vista, sino está tratando de asumir la conversación, el diálogo, la discusión que hubo en la mesa, ¿no? A partir de la revisión del trabajo de un estudiante, ¿no? Uh-huh. No sé, ahora creo que nos toca un corte y vamos a regresar entonces con el bloque de estudiantes con un par de alumnas que nos acompañan el día de hoy. Te agradezco mucho, Giorgio, por la conversación. Que todo
gracias
siga bien.
Gracias a ustedes.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Eres superciso.
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Estoy Verde. Por Zona PUC. Estoy Verde.
In December drinking hot chara.
¿Qué? ¿Quién es?
¿Quién canta?
¿Lo conoces?
Escucha las canciones más caletas de tus artistas favoritos. Solo en Lado Z, todos los viernes de 6 a 6 y media, en Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6 y media de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes, aquí por Zona PUC.
¿Qué tal? Bueno, seguimos ahora con el bloque de estudiantes. En estos momentos nos acompañan Mariel Céspedes, de primer año, y Xiomi Lazo, de segundo año. ¿Qué tal, chicas?
Buenas tardes.
Bueno, Mariel, recién has acabado el primer semestre. ¿Qué tal tu primera revisión final?
A mí me encantó. O sea, me gustó, pero en verdad estaba bien nerviosa porque nunca había tenido un examen donde estaban 10 artistas delante mío, viendo todo lo que he hecho en el ciclo, ¿no?
Ya.
Pero sí, estuvo bien, a mí me gustó. Estaba bien segura de todo lo que había hecho, estaba bien. Así que el único nervio que tenía era como que teniendo toda esta gente delante de mí. Pero para ahí no, estaba bien segura, no confiada, segura.
Ya, ok. Xiomi, ¿qué tal tus revisiones en segundo año?
Bueno, en segundo, bueno, no solo yo, creo que es toda mi promoción, es que tenemos este miedo del curso de representación, ajá, de repre.
Donde yo enseño, por cierto.
Le enseño a Moisés. Bueno, más que todo, todos sí hemos tenido un montón de miedo por ese lado.
Ya.
Pero a mí sí me gusta esta adrenalina del miedo, de que puede que te digan cosas feas o como que cosas bonitas.
Ok.
Pero a mí sí me ha gustado mi revisión de este año. Ha sido muy, muy divertido.
¿Qué tal les fue?
Bien, bien, bien.
Bien, bien.
Sí, todito. Sí, o sea, la bien. Crítica a los profesores, ¿qué tal? ¿Se acuerdan más o menos lo que le dijeron?
Yo sí me acuerdo, por más que estaba media ida, en verdad, porque no había dormido nada ese día y solo había tomado un café con leche antes de irme. Y estaba más pálida de lo normal, creo que me bajó la presión, no sé.
Yeah.
Y así que en el momento de mi revisión, no sé, supongo que a las demás gentes de primer año les habrá pasado, no sé. Pero estaba bien, como que bien, bien tonta, de que me decían algo y yo no sabía qué hacer. Era como que, ya. en girar los modelados, media hora en cada uno girando. Y bueno, me acuerdo, me dijeron cosas que me tenían que decir que sí son cosas que tengo que mejorar para el próximo ciclo.
Ya.
Pero, o sea, siempre tomándolo bien, porque, o sea, no, fue
bacán.
Preciso.
Bacán. Sí, tú dirías de que, también me imagino que con tus compañeros deben hablar mucho de esto, que realmente se acuerdan lo que le dijeron, o sea.
Sí, sí nos acordamos.
O realmente, porque a veces nosotros no sabemos si es que los chicos por la tensión del momento.
No, hay algunos de que sí por miedo o por la misma sensación que dijo Mariel, no duermen y solamente se acuerdan de que dicen ya, gíralo, pásalo o enséñanos, ¿no? O sea, lo que nos desvelamos a veces por inercia entramos y lo que nos dicen solo flashes tenemos, pero sí. No, pero sí la mayoría, y me pongo en esa mayoría, es que nos acordamos de todo lo que nos decimos, lo
sí,
que nos dicen.
Sí, sí me acuerdo.
Y aparte que en segundo año ya nos piden explicar lo que hemos hecho.
Exactamente.
Y ese ha sido el temor más grande de todos, creo yo, porque justo es el mismo día, el primer día de examen de segundo año, a la mayoría nos dijeron, tienes que explicar todo, o sea, todos los trabajos, cómo sucedió desde el principio, y todos como que nos quedamos, pero ¿qué voy a decir? No sé. Y la mayoría, en verdad, se preocupaba por ese hecho, porque no sabía qué decir. No sabía decir, pero ¿qué voy a explicar sobre mi lámpara? ¿Qué voy a decir sobre mi pañuelo de diseño de gráficas? O sea, ese es el temor. O sea, el enfrentamiento, creo yo, de segundo ha sido ya decir tu proyecto, qué es lo que has querido hacer. Yo creo que ese ha sido más el miedo, y en el caso de repre, o sea, que te salga bien el bodegón, el trabajo, el claroscuro, que se vea bien el trabajo, porque si jalas repre, uno te atrasas y otro de que no puedes llevar tu intro, pues.
Sí, y una curiosidad, ¿Tú considerarías, por ejemplo, que sería entonces para tu revisión de segundo año, entonces, que los profesores de todos los cursos dieran pautas, indicaciones, por ejemplo, de cómo debería uno sustentar un trabajo, qué debería decir en una revisión final?
Yo creo que sí, porque la mayoría, y yo también, no sabíamos qué decir, y solo digamos que los más hábiles o los que son más habilidosos para hablar ya tienen una idea, ya tú hasta mismo le preguntas, oye, ¿qué has dicho este trabajo? Como que te apoyas en alguien más. Yeah. O siendo también, uno, ¿qué otro profesor te dice, no? Para preguntar, porque luego te pasa vergüenza, entonces no.
Bueno, en tu caso, Mariel, más bien la indicación es que prácticamente los alumnos de primer año no tienen que decir mucho, ¿no? Es presentan los trabajos y ahí nomás.
Más bien, creo que el primer examen es simplemente romper el hielo en que vas a tener que presentar tu trabajo delante del jurado, así hasta los 6-5 años de carrera que tengas. Uh-huh. Y ya pasas ese miedo, por decirlo así, y ya debe haber más confianza, de hecho. De ahí.
Si ustedes tuvieran oportunidad así de darle algún consejo a sus compañeros o cómo ustedes quizás darían así un apoyo moral a los que, por ejemplo, ahorita están todavía pasando sus exámenes finales en la Facultad de Arte.
Que si tienen absolutamente todo lo que les han dicho que deben de tener y saben que lo tienen bien.
Eso es bien cierto.
¿Sabes? No hay que temer.
No hay miedo, ajá. O sea, si ya tienes todos tus trabajos listos, o sea, fácil, no bien hechos, pero terminados, listos para presentar, yo creo que no hay miedo. Uh-huh. Pero ya, eso sí, sí han llorado, porque en mi promoción este año sí han llorado bastantes. Pero ha sido...
Yo he visto más gente de segundo año llorar que de primer año. Ah, a mí me sorprendió, pensé que de primer año iba a llorar y a ver todo el...
No sé, pero yo creo que fue mi promoción, porque el primer año también nosotros, la mayoría, también ha terminado llorando, preocupado, pero es por el estrés.
Es una promoción muy emotiva,
¿verdad? En verdad, sí. Yo creo que sí, porque a veces salían y decían, estaban llorando, y el que menos pensaba que había jalado. Entonces, luego nos acercamos y dices, no, así no. O sea, ni siquiera nos decían, aprobaste. No, seguían llorando y no nos decían nada. Después de un rato, no, sí aprobé. Y ya, pues todos nos botábamos, pues, porque es como que preocupados porque había jalado, pero no. Pero no, sí, así como dice Mariel, o sea, si tienen todos los trabajos listos y bien hechos o mal hechos, pero listos, no hay miedo. O sea, ya tienes un poquito de seguridad, porque tienes todo, pues.
Bueno, genial escuchar eso. Sí. Bueno, chicas, yo les agradezco mucho la presencia aquí en cabina en el programa de hoy. Esperemos que les siga yendo muy bien. Esperemos que algunos profesores que escuchen el programa también las escuchen, tengan en consideración algunas de sus opiniones. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Bueno, y para terminar el programa del día de hoy, solamente mencionarles de la exposición Chavín, que está en el Museo de Arte de Lima. Es una exposición muy relevante, me parece, muy importante a nivel de conocimiento. No se la pueden perder, está desde el 10 de abril y va a estar hasta el 9 de agosto. Para los que no saben, en el Maling el ingreso los días normales son de 6 soles y los fines de semana el domingo, por ejemplo, es de 1 sol. No menciono la dirección porque creo que todos deben tener noción de dónde se ubica el Museo de Arte de Lima, pero solo mencionarles de que es una exposición donde ustedes van a ver piezas arqueológicas reales, o sea, tanto piezas líticas, cabezas clavas, como también mucha cerámica de lo que es la cultura Chavín. Y hay unos videos, si no recuerdo mal, eran como 5 pantallas en donde hay videos hechos animaciones 3D sobre los templos y sobre incluso dónde está el lanzón de Chavín. Hay una reproducción del lanzón de Chavín y también incluso hay muestra de una investigación sobre los sonidos de los instrumentos de ese periodo en la cultura preincaica peruana. Es una muestra con bastante información, es muy arqueológica, pero creo que va a ser un momento muy importante e informativo para todos los que tengan la oportunidad de ir. Bueno, eso sería todo por entonces el día de hoy. Agradecemos la audiencia hoy día numerosa, quizás de muchos estudiantes de la facultad. Esperamos que este tema también pueda quizás ampliarse en otros programas, pero será entonces hasta otra oportunidad. Gracias, Lucho, por compartir la cabina de día conmigo. Y nos despedimos del programa del día de hoy. Esto es Espectropolis. Hasta la vista.